Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
...19 de septiembre 1985... ...7:19 a.m. 19 de septiembre del 2017... ...1:14 p.m. Hoy no es un día fácil para México. Los recuerdos llegan, duelen, y aunque nunca se van, emergen cada año con más fuerza. El 19 de septiembre significa una historia personal para todos, una de dolor, de miedo, de supervivencia, de memoria o simplemente de conciencia. Ese día que el destino se ha empeñado en ponernos como recordatorio a todos quienes aquí vivimos, que todo, absolutamente todo, puede cambiar en tan solo unos segundos.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10:01 a.m. Hoy, ya lo decía, es jueves 19 de septiembre del 2024. Un día que duele, un día que significa mucho para muchos. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues ya lo decías, una fecha importante para los mexicanos, una fecha en la que pues tenemos que hablar de los sismos, y más que nada porque en poquito menos de una hora tendrá lugar el simulacro nacional.
Sí, como lo tuvo aquel martes 19 de septiembre del 17, en el que todos ya con muchísima conciencia, mucha más conciencia que la que teníamos en el 85, salimos del lugar en el que estábamos, respetamos las indicaciones de protección civil, respetamos las indicaciones y las instrucciones de los brigadistas en los edificios públicos, en los edificios privados, y que dos horas después volvimos a oír, y esta vez no por un simulacro, esta vez por un sismo que nos recordaría lo vulnerables que somos y cómo puede todo cambiar. Vamos a platicar con Miriam Ursúa, que es titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para darnos toda la información que tenemos que saber sobre el simulacro, que será a las 11:00 a.m, como todos los 19 de septiembre. ¿Qué vamos a oír? ¿Qué no vamos a oír? Y sobre todo esta particularidad en el 2024 de un mensaje de texto que recibiremos.
Así es, Dani, una nueva particularidad. Es importante mencionar que este mensaje de texto lo vamos a recibir las personas que estamos en Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México, y también, bueno, pues ahí habrá que preguntarle a Miriam Ursúa si las personas foráneas que viven en Ciudad de México van a recibir el mensaje.
Sí, y hoy es un día importante también para mí, y no me gusta ser en ningún sentido un personaje que se mencione durante los trabajos periodísticos, pero el 2017 marcó mi carrera y me lo recuerdan todos los días. Es por eso que hemos tratado de hacer un ejercicio de transparencia aquí, que empezó el 8 de julio, cuando en el programa de Fake News o Noticias Falsas quedé con Diego Salazar, autor del libro No Hemos Entendido Nada, de abrir los micrófonos a que él me hiciera las preguntas que considera pertinentes. Se le ha dado seguimiento al caso del Colegio Repsamen desde entonces. Esto fue lo que pasó el 8 de julio, hace apenas unas semanas, en estos micrófonos.
Un caso en el que estoy, pues,
directamente involucrada, y es el caso del rescate de una supuesta niña en el colegio Repsamen tras el sismo del 2017, porque además desde hace 7 años ha habido un absoluto interés que además se ha puesto en varios días en la mañanera con otros fines. Pero en fin, entonces, queda pendiente nuestra charla de Frida Sofía, con lo que tú redactas en tu libro. No hemos entendido nada, hace mucho que no lo leí, ahorita lo volví a ojear, y podemos tener una charla interesante de
será
esto,
fantástico.
No de mí, sino de lo que sucedió, que a tanta gente, incluyendo al presidente de la República, le sigue interesando
tanto.
Bueno,
un foco de noticias falsas importante en este país.
Sí.
Va a ser interesante ver qué pasa con ese foco.
Yo creo que se va a apagar. Así que lo haremos. Diego Salazar estará con nosotros. Hablamos de los sismos. 19 de septiembre, en voz de Jimena Millán.
7 de la mañana, 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar.
Hay días que permanecerán en la memoria colectiva, quizás para siempre. Durante años, el 19 de septiembre fue recordado por el devastador terremoto de 1985, hasta que llegó el año 2017, y otra vez, el suelo de la Ciudad de México se movió con fuerza. Primero, en el 85, un sismo de magnitud 8.1 sacudió la ciudad a las 7:19 de la mañana. Años más tarde, justo el mismo día, pero en 2017, un nuevo terremoto de 7.1 grados sacudió al centro del país.
Se cayeron edificios.
Pero la coincidencia no termina ahí. El 19 de septiembre de 2022, exactamente una hora después del simulacro anual conmemorativo, otro temblor de 7.7 grados volvió a poner a la población en estado de alerta. Aunque no provocó tantos daños como los sismos anteriores, la coincidencia de la fecha avivó las supersticiones de que ese día en particular es especialmente propenso a los sismos. Aunque no existe ninguna evidencia científica que respalde estas creencias, el 19 de septiembre está marcado por un aura de misterio en el imaginario popular. La realidad es que en promedio tiembla en la Ciudad de México unas 90 veces al año, lo que equivale a un 60% de todos los movimientos telúricos que se registran en el mundo. Tras el devastador sismo de 1985, México tuvo que replantearse su relación con los temblores. En el año 2001 se implementó el primer simulacro oficial como parte de las medidas para preparar a la población ante futuros movimientos. La Ciudad de México ha aprendido a convivir con los sismos. Los simulacros, las alarmas sísmicas y las campañas de prevención son parte del día a día de los capitalinos. Pero a pesar de todo esto, cada vez que la alarma suena o el piso se mueve, el corazón se nos acelera. Y cómo no, si los recuerdos de esos días están ahí, siempre presentes. Quédate, que de esto trata el programa del día de hoy.
Hoy, como todos los 19 de septiembre, a las 7:19, el presidente López Obrador salió de Palacio Nacional para hacer la ceremonia de izamiento de bandera, a media asta, por supuesto, en memoria de las víctimas de los dos sismos, acompañado de la presidenta electa, de los secretarios de Marina y de Defensa, del jefe de gobierno, de la secretaria de Gobernación, del titular de la Guardia Nacional. Está con nosotros la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa, que hay que reconocer, la verdad, a unos días de que acabe su encargo, siempre dispuesta, no importa la emergencia, y eso se lo agradecemos mucho si esta es la última vez que platicamos. Secretaria, no, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti también, y efectivamente, o sea, estamos listos, preparados para que hoy, 19 de septiembre, justamente, día en que rememoramos, día en que nos acordamos también de que esta ciudad es una ciudad vulnerable y que tenemos que estar preparados, a las 11 de la mañana, en conjunto con la Coordinación Nacional de Protección Civil, vamos a hacer este simulacro nacional 2024, en el cual ya tenemos una hipótesis. Hemos hecho una hipótesis de un sismo magnitud 7.5, uh-huh. Con un epicentro en Acapulco, Guerrero, uh-huh. una profundidad de 20 kilómetros uh-huh. y una aceleración de más de 200 GALS, que es cómo viene la aceleración de la onda sísmica en el subsuelo uh-huh. Y la percepción en el territorio capitalino sería muy fuerte. Este es una hipótesis, simplemente, ¿sí? Para eso nos tenemos que preparar. Ahora, a las 11, por supuesto, se va a activar la alerta sísmica.
¿La alerta sísmica con el sonido habitual, con el sonido real?
Sonido habitual. Ajá. Se va a activar la alerta sísmica por parte del CIRES y se va a difundir esta alerta a través de los altavoces del C5 que están colocados en 13.989 postes que él está operando. También vamos a difundir, por supuesto, la alerta tanto en las radiodifusoras como en las televisoras que cuentan con este servicio, uh-huh, en todos los edificios públicos y privados de la Ciudad de México que tienen también instalados los receptores. Por supuesto que las escuelas públicas tienen alertas sísmicas y ellos siguen un protocolo, te digo, que ha sido continuo durante todos estos años. Ahora,
los celulares, la alerta en los celulares.
Exacto, esa es una. Esta alerta sísmica, primero, va a durar alrededor de un minuto, ¿sí? Pero vamos a tener otro alertamiento en esta ocasión. Es la primera vez que vamos a tener un alertamiento en los teléfonos celulares, ¿ya?, que se encuentren en la Ciudad de México y en el área conurbada. No importa que haya personas que tienen celulares de Campeche o de Michoacán o de Yucatán o de Sonora, si están en territorio de Ciudad de México y área conurbada, van a recibir este sonido. Es un sonido, uh-huh, que va a durar 8 segundos, okay, y se va a recibir un mensaje de texto que dice que esto es un simulacro.
La recomendación, evidentemente, es seguir las instrucciones, no tomarlo como juego, no decir, ay, yo no voy a salir, porque ya vimos lo que sucede.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Se dio en el 2017, que horas después lo tuvimos que poner en práctica.
Así es, así es. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Es decir, este es un ejercicio de reflexión. Es decir, hemos hecho nuestra tarea, hemos hecho nuestro plan familiar. Hablamos con nuestra familia para saber que si tenemos un sismo real, ¿dónde nos vamos a juntar? ¿Dónde nos vamos a conectar? ¿Qué va a pasar con nuestros adultos mayores? ¿Qué va a pasar con nuestras, uh-huh, mascotas? Son cosas que tenemos que estar pensando en forma permanente.
Secretaria, si no recibimos ese mensaje de texto, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde lo reportamos?
Reporta 911, perfecto, por favor.
Lo mismo si los altavoces cercanos a nosotros nos sirven.
Por supuesto. Los altavoces que están en los postes, estos postes tienen un identificador. Es un ID, uh-huh, que tiene un número. Y por lo tanto, si tú, bien, tienes este número, lo que tú puedes hacer es llamar al 911 y decir, uh-huh, que el poste con el ID número X,
muy bien,
¿ya?, no funcionó o el sonido que tenía era muy bajo,
muy
y o estaba distorsionado, y entonces realmente pues inmediatamente el C5 con sus brigadas de mantenimiento va a ir y va a ver qué fue lo que pasó.
Gracias, secretaria. Sabemos que tiene un día complicado.
Así es.
Pausa.
Muchísimas gracias a ti y sobre todo gracias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Bueno, regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Ya hablamos del simulacro, lo más importante. Y Vivi, a mí me choca, discúlpenme el término, pero cuando un periodista, una reportera, un reportero se convierten en protagonistas de la historia que están contando. Así me enseñaron que eso no se debía hacer. Pero en el 2017 sucedieron diversas cosas que me hicieron a mí estar en el centro del debate, de la información, que sigue vigente. Como lo oíamos hace unos instantes, se sigue hablando de ello y por eso es que en un ejercicio de transparencia invitamos a Diego.
Así es, Dani.
Pues aquí estamos, Diego. Lo prometido es deuda. Quedamos que nos juntaríamos un día para platicar de lo ocurrido ese día, esos días, mejor dicho, en el Colegio Repsamen. Y qué mejor día que el 19 de septiembre.
Pues sí, es un placer. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario. Ahora el entrevistador vas a ser tú, la entrevistada yo. es un tema que llamó tu atención, llamó la atención de millones de personas. Y en tu libro, como lo platicamos hace algunas semanas, un episodio está dedicado a ello.
Sí, de hecho, yo no vivía en México todavía en ese momento. Mi esposa es mexicana, con lo cual siempre he prestado una atención especial a México. Y bueno, es, en efecto fue, o sea, el terremoto de ese día, del cual hoy se conmemora, pues fue un acontecimiento que despertó la atención internacional, ¿no? Y el caso en particular que tú cubriste, ¿no? El de esta presunta niña, Frida Sofía, pues llamó la atención en todo el mundo. Y primero escribí una columna para el New York Times. Por suerte pude conversar contigo, ¿no? En varias ocasiones por teléfono antes de escribir el texto. Y luego ese primer reportaje siguió creciendo. Lo publiqué primero en un blog en el que yo trabajaba un borrador del libro en que estaba trabajando, que se llamaba igual. Y pues tú has hablado sobre este tema en distintas ocasiones. Creo que es un hecho que marcó de cierta forma tu carrera.
Mi vida.
Y tu vida. estaba revisando mis apuntes de esa época y el texto que escribí. Y yo me reafirmo en lo que escribí, pues cualquiera puede acceder al texto, está tanto en la web como en el libro. El libro se vende en México. Hay una edición mexicana, se llama No Hemos Entendido Nada, se publicó en el año 2019. Y yo creo... Y pese a que en efecto se te acusó a ti y se hubo una suerte de linchamiento, figura como periodista, y yo creo que en efecto hubo cosas que se pudieron hacer mejor, y eso lo conversaremos ahora, pero yo creo que en realidad lo que hubo ahí fue, uno, por un lado, una irresponsabilidad tremenda por parte de las autoridades, ¿no? Todas las fuentes primeras de lo que ocurrió ese día, esos días, que empieza el 19 y es recién en el día 21, en que el subsecretario de Marina en ese entonces, el señor Ángel Enrique Sarmiento y el almirante José Luis Vergara, admiten que nunca hubo una niña que rescatar.
Y ellos habían sido mis fuentes, grabado en video y en audio.
Totalmente. Eso es, yo revisé las incontables horas de transmisión en directo que hubo, no solo de tu parte, sino en los distintos medios que hubo, que estuvieron cubriendo el caso. El caso fue muy importante para la sociedad mexicana del 19 al 21. Pero yo creo que, por un lado, la responsabilidad principal era de estas dos personas, que eran, ¿no?, los oficiales al mando de la situación en la escuela Repsamen, y por otro lado, de los peligros, como defiendo en el texto, de la televisión en directo, ¿no?, que hace que sea muy difícil, si no a veces imposible, como de hecho fue en este caso, llevar a cabo las labores de verificación y de contexto que son fundamentales para cualquier ejercicio periodístico, ¿no? Porque, de nuevo, tú evidentemente te convertiste en el símbolo de ese episodio, pero no fuiste la única periodista que estuvo cubriéndolo, no fuiste la única periodista que dio información que luego se demostró que no era cierta. Hubo muchos periodistas y muchos medios que estuvieron aportando información que, por un lado, venía de estas fuentes oficiales, ¿no?, de estos dos oficiales de las Fuerzas Armadas, de la Marina, y por otro lado, de personas que estaban sobre el terreno, ¿no?, distintos rescatistas o personas que fungían de rescatistas, dado el caos que existía en la zona, como, por ejemplo, estaba revisando una, quienes revisen el texto, y tú te acordarás de esto también, hubo un hombre que está muy presente en la transmisión.
Houston, seguramente te vas a referir.
Houston, y quien estuvo trabajando con Houston, que era un hombre que luego se descubrió que era de profesión payaso, un hombre, no vamos a decir su nombre, ya ha pasado mucho tiempo, pero que estuvo en las labores de rescate.
Como muchos otros civiles, ¿no? Sí.
Como muchos otros civiles.
También irresponsabilidad un poco de las autoridades, eso en esas horas, porque dejaron entrar a cientos.
Por completo.
Sí.
Yo creo que por completo irresponsabilidad de las autoridades, porque claro, tenías a centenares de personas declarando a televisión, que en algunos casos, como hay otra persona que era un miembro del Rotary Club, que manejaba un escáner térmico, un profesional, una persona experta en esto, y que hay un episodio que ocurre el primer día, el día 20, en el que esta persona le transmite información del escáner térmico
a las autoridades.
Me parece que es el almirante Vergara.
Y el general Luna.
En vivo y en directo.
El general Luna, porque no solo estaba la Marina, sino el ejército a cargo del general Luna, sí.
Y en vivo y en directo, y este hombre en un principio da una información, bueno, muy técnica, ¿no? Como hay una, se percibe un cambio de temperatura, etcétera. Él es muy técnico y muy cauto en el inicio de su declaración, pero claro, al estar rodeado de cámaras de televisión y de periodistas y con un oficial de la Marina o del Ejército, pues ese cambios de temperatura rápidamente, en cuestión de segundos, se convierte en hay una persona ahí dentro, sí, es pidiendo ayuda, ¿no?
Si no mal recuerdo ese episodio, porque uno de los micrófonos que estaban ahí era el mío, incluso dice que, recuerdo cómo se veía en la máquina, que el color rojo que marca temperatura es más intenso al centro porque se trataría del tronco de la persona.
Exactamente, eso es lo que dice.
Episodio, ¿verdad? Sí, sí.
Yo luego, a posteriori, busqué a esta persona, que de nuevo es un técnico con muchos años de experiencia, y él me explicó, ya pues, con el paso de los días, ¿no? Él me explicó que en una situación como esta ocurren muchos falsos positivos, cosa que es normal. La sensibilidad de estas herramientas es muy elevada, e incluso me explicaba en esta conversación. Incluso un rayo de luz solar cayese sobre una superficie metálica, por ejemplo.
Y además, ojo,
pudiese alterar el resultado de la prueba.
Ojo, Diego, porque no muy lejos de donde estaban las labores de rescate, de este polémico rescate, el domingo por la noche, el domingo post-sismo, sacaron el cuerpo de una persona, de un adulto de nombre Rosa. Ella era personal de intendencia. Entonces, bueno, por ahí también, a pesar de que no era justo en el punto, sí estaba cercano. En fin, claro. Diego, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para platicar contigo.
Sí,
y
por
que
supuesto.
Si me quieres preguntar cosas, seguiré
tengo
en esta
tengo
charla.
Tengo una pregunta que te quiero hacer, la hacemos ahora a la vuelta
a
de la...
A la vuelta de la pausa.
Pausa.
Con música, Pame.
Dani, nos vamos con Déjame Abrazarte de México a través del 103.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
To 3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estoy platicando con Diego Salazar. Él es el autor del libro No Hemos Entendido Nada. Hemos platicado con anterioridad ya. Su libro mayormente va de fake news y de cómo surgen y de cómo se propagan. Uno de los capítulos de este libro es sobre el rescate de una niña en el Colegio Repsamen, en el cual yo estuve, en el cual yo participé, del cual yo formo parte, aunque no me gusta nunca decir que el periodista forma parte de la noticia, pero así fue y durante 7 años así lo he vivido. Y platicábamos de lo que él ha podido encontrar en los días, semanas, meses posteriores. Y estoy aquí abierta a que me haga cualquier pregunta, como lo que damos y como lo prometimos hace algunas semanas, Diego.
Hay un episodio, Daniele, que es creo que clave y que esto lo conversamos cuando en los días siguientes, cuando hablamos por teléfono, mientras yo investigaba para el reportaje, y luego lo hemos vuelto a hablar esa vez en tu, en el programa, me parece, y es, hay un momento en el que no sé si es el que entonces era secretario de Educación,
Aurelio Nuño,
o el subsecretario de Marina, señor Vergara, te dicen que hay dos personas que son los padres de la presunta niña que estaría debajo de los escombros y a la que se estaba intentando rescatar. Tú me dijiste en ese momento que, ¿no? Cuando yo te pregunto al respecto, porque una de las cosas, para poner el contexto, ¿no? Una de las cosas que se te criticaba y que se criticó de la cobertura es que nunca hubo unos padres, ¿no? Y sería muy raro que, pues, en esa situación de estas características, no hubiese unos padres buscando a su hija, ¿no? Cuando yo te pregunté al respecto, tú me dijiste que, en efecto, una de las autoridades te señaló a dos personas, dos adultos que estaban ahí, y que te dijo que esos eran los padres,
y
que
eran.
Tú te acercaste.
Y lo eran, eran los padres. Aquí me gustaría,
por favor,
como que explicar un poquito, porque ciertamente, y además es una crítica completamente válida que yo frecuentemente respondo, uh-huh, porque ahí sí me parece que hay argumentos para hacerlo. Efectivamente, a ver, también me gustaría contextualizar que era un momento político importante y que no podemos dejar a un lado. Estamos hablando de... el último semestre del 2017, el año que entraría sería electoral, y había mucha gente que quería levantar la mano para ser el candidato a la presidencia, entre ellos Aurelio Nuño, el entonces secretario de Educación. Era un tipo con mucha popularidad, era un tipo, digamos, que figuraba o que sonaba como un posible sucesor o como un posible candidato del PRI. Y lo mismo los mandos de la Marina y del Ejército, que buscaban también tener la posibilidad de ser secretarios. De hecho, se sonaba y sonaba mucho el nombre de José Luis Vergara. En fin, esto es importante porque todos querían levantar la mano, todos querían formar parte de ese momento y cobrar notoriedad. Eso es un hecho que nadie puede...
Había un aprovechamiento político de la situación.
Y efectivamente ahí estuvo Aurelio Nuño, gran parte de todo este episodio, junto con los mandos del Ejército y de la Marina. Ahí estaba Claudia Sheinbaum, la presidenta, hoy presidenta electa, entonces delegada de Tlalpan, la ahora alcaldía Tlalpan, donde estaba el colegio Repsamen. Y evidentemente yo pregunté desde muy temprano el miércoles por la mañana, es decir, el 20, que dónde estaban los papás. Había mucho caos.
Era un caos absoluto.
Y también es bien importante aquí un dato, Diego, y es que el nombre de Frida Sofía o el nombre de Frida o el nombre de Sofía surgió bastante, o por lo menos en mi transmisión, bastante entrado el miércoles ya, a eso de las 4 o 5 de la tarde. Hubo medios como el Universal, eso lo tengo clarísimo, que publicaron el nombre de la niña o de Frida o de Sofía antes. Y este episodio que te voy a contar es previo a que yo siquiera tuviera en la mente un posible nombre de una niña, y eso es muy importante, porque yo le pregunto efectivamente tanto al secretario de Educación como a los mandos de la Marina que dónde están los papás. Y los y me señalan, yo estaba en un techo que habían instalado como puesto de mando y de control, en un techo de un edificio que era la dirección del colegio, y me señalan hacia abajo una pequeña carpa y me dicen, ahí están los papás de niños que todavía no aparecen. Y yo estaba acompañada de una persona de mi equipo muy cercana, Valentín Cataldo. En el texto que escribí hablo de él. Y entre momentos yo podía hacer cosas. Si bien es cierto que a cada rato entraba al aire en vivo, entre enlaces, yo podía hacer cosas. Por lo que bajo, veo efectivamente, no solo había dos personas, había alrededor de 5 adultos, 4 o 5 adultos. Y los maestros, cuando yo estoy llegando ahí, los maestros se habían acercado a esas familias a instrucción de alguien que en realidad no sé si supe en algún momento quién fue, pero que les pidió a los papás que fueran a decirles qué les gustaba a sus hijos. Por ejemplo, qué helado es su favorito, si tienen mascotas, si tienen juguete, para poder acercarse a los escombros, Diego, y decir... Claro. Tu mamá te está esperando con un helado de vainilla. Afuera te está esperando tu perrito Tito, ¿no? Entonces, esos padres estaban ahí. Mucha gente tuvo contacto con ellos.
Claro.
Y cuando yo llego, junto con Valentín, antes de un enlace, a preguntar si están buscando, a quién están buscando, cómo se llama su hija qué, o su hijo, qué edad tiene, en este caso su hija, porque lo que sí sabíamos era que era una niña, una menor femenina. Se acerca uno de los padres y me dice, no queremos hablar al respecto, respeta. Sí. Durante días y durante semanas me retumbaron esas palabras en la cabeza, Diego, claro, porque debía haber sido más insistente, pero en ese momento uno tiene que también sentir empatía. No sé si esto está suena romántico, pero sentí empatía por los papás, me retiré y poco a poco pude saber, con el paso de las horas y los días, de quiénes eran esos papás. A una de ellas me tocó a mí darle la noticia de que su hija había fallecido y que estaba en el CEMEFO, y esto fue a través de un enlace que alguien me escribió y me dijo, dile que Valentina es una de las niñas que murió, y me tocó a mí decirle a la mamá. Y después, muchas horas después, ya en las últimas horas del miércoles, casi jueves, antes de que explotara que no había niña ahí, yo volví a preguntar por los padres. Yo decía, no es normal que no estén los papás aquí, que no hayan llegado a los micrófonos. Y recorrí posiblemente todas las casas que hay en las calles aledañas a lo que era el colegio Repsamen, donde me mandaban a decirme que ahí había papás, que ahí había campamento de papás. Me decían información unos, me decían información otros, hasta que me di cuenta que no había papás. Me di cuenta que algo estaba pasando. Le pregunté al secretario de Educación qué estaba pasando y me dijo que no entendían, que ciertamente ya no había papás que se hubieran acercado con ellos. Y ahí en la madrugada del jueves fue cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que estaba pasando algo. Y muy temprano en la mañana del jueves, en el noticiario matutino que ahora tengo la fortuna de conducir, por otras razones, evidentemente, fue cuando yo dije que tal vez no había ninguna menor y que se tratara de un adulto y que muy probablemente estaría sin vida. Ese es el episodio, digamos, que involucra a los papás.
Claro, sí, y bueno, pero pasa mucho tiempo hasta que las autoridades admiten, ¿no? Estaba revisando el texto y es recién el jueves, ese mismo jueves, a las 2:05 de la tarde, que Sarmiento y Vergara aparecen ante cámaras. Nuño ya no estaba.
No, salió por patas. Yo lo vi con mis propios ojos. con mis propios.
Nuño ya no estaba, ya se había exacto dado a la fuga, en cierta medida. Salen ante las cámaras y a dar una locución pues bastante poco, se les veía la cara de, entre comillas, vergüenza, ¿no? Y diciendo que, pues, en efecto nunca hubo...
lo que ellos habían dicho que había.
Lo que ellos habían dicho, y no una, sino multitud de veces, ¿no? Tengo la cita exacta, ¿no? Está aquí en el texto, ¿no? El jueves 21 a las 14:05, Sarmiento leía ante las cámaras un comunicado en donde afirmaba que no quedaba ningún niño por rescatar. Y aquí abro comillas, ¿no? Y dice que la versión que se sacó con el nombre de una niña no tenemos conocimiento. Y dice, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión, ¿no? Con una desfachatez importante.
Y cabe destacar que nosotros, insisto, desde muy temprano en el jueves habíamos hablado de inconsistencias en lo que había, de la no presencia de papás en el lugar, de lo raro que esto parecía. Y antes que cualquiera habíamos dicho eso. Después Carmen Aristegui tuvo este episodio en el que un papá dice que todo fue mentira y que todo fue Televisa.
Es un muchacho, de hecho. Sí. Estaba revisando también, eso aparece en el texto que yo escribí. Es un episodio en el que una reportera contacta a un muchacho joven que supuestamente estaba haciendo las veces de traductor porque se presumía que había unos alemanas que eran víctimas. Y entonces este muchacho es puesto a declarar en directo y él es la primera persona que dice que todo es falso, ¿no? Pero
nosotros habíamos dicho antes.
No, pero que afirma.
Sí.
¿No? Ustedes habían levantado dudas que este muchacho dijera gramos de verdad, no hace cierto lo que dijo y no hace correcto el ejercicio periodístico que se llevó a cabo con él. Porque, para empezar, de este chico solo sabíamos su nombre de pila, no sabíamos absolutamente ningún detalle. Cuando Carmen, de forma correcta, le intenta sonsacar más información, pero lo hace en directo, el chico no sabe responder y dice una serie de cosas que, pues, en ese momento eran imposibles de verificar y de comprobar, ¿no? Entonces, ese ejercicio periodístico debió hacerse previo. Cualquier periodista sabe que no se puede poner en vivo y en directo a una persona a decir lo primero que se le cruce por la cabeza si uno no ha sido capaz de verificar su testimonio previamente.
Muchas gracias. Te tienes que ir. El programa termina. Que esto sea el principio de un ejercicio de transparencia, que pronto podamos repetir, que la gente incluso nos mande sus dudas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Con Daniel Iturbide en Fórmula. Ya volvemos. Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este jueves, Vivi?
Dani, sabemos que el 19 de septiembre, pues, es un día que estará marcado en la historia de México, pero pues hoy vamos a también recordar algunas cosas porque hay un montón de efemérides. Es el Día Mundial de la Marca Propia, el Día Mundial del Aperitivo, entre otros. Y un día como hoy, pero de 1783, los hermanos Montgolfier realizan su primer vuelo en globo en Versalles. Esto fue en Francia. Y en 1982, escuchen bien este dato, por primera vez se publican los emoticons de la carita feliz y la carita triste en el tablón de anuncios de una universidad en Pittsburgh. Esto por el científico de la computación Scott Fallman. Él, por cierto, lo que quería hacer era, pues, transmitir el sarcasmo a través del internet. Y, por cierto, esto está documentado en el libro de Record Guinness, así que es como el principal, lo principal para la historia de los emojis en todo el mundo. Y ¿cuál crees que es el emoji que más se ha repetido en internet?
¿El corazón?
No, el de rostro con las lágrimas de alegría, el que todo el mundo conoce, de la carita riéndose.
El que
riéndose.
Se está carcajeando.
Exacto.
Muriéndose de risa. Ah, muy bien. Gracias, muchas gracias, Vivi.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hola Daniel y Viviana, les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Si estás buscando ajustar tu alimentación y quisieras empezar a seguir una dieta vegana o vegetariana, esto no significa que nada más por quitar productos de origen animal ya estás siguiendo una alimentación saludable. Estos dos tipos de dietas han ganado gran popularidad, pero todo tipo de dieta tiene que llevar cierta planificación para proporcionar los nutrientes que cada persona necesita. En una dieta vegana, además de no comer carne, no se consume ningún tipo de alimento que provenga de animales. Esto incluye productos lácteos, huevo, miel, gelatina, porque la gelatina proviene de huesos y otros tejidos animales. Una dieta vegetariana excluye el consumo de carne, productos derivados de animales y pescado. Sin embargo, existen diferentes variantes como ovo-lacto-vegetariana, lacto-vegetariana, pescetariana, entre otras. Muchas personas que quieren comer saludable simplemente optan por alguna de estas dietas populares, pero no están considerando los macronutrientes y micronutrientes que su cuerpo necesita para funcionar correctamente. Por eso es muy importante asesorarse con un especialista. Si quieres ajustar tu alimentación, es bueno informarse, pero también necesitas recibir una orientación alimentaria siguiendo la dieta que mejor se ajuste a tu estilo de vida. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticat.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
¿A dónde nos recomiendas escaparnos este fin de semana, querido tocayo? Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX. ¡Hola!
Muy buenos días. Hoy voy a hablar de un lugar fantástico en el norte de México. No sé si ustedes conocen el Museo del Acero Horno 3, que está ubicado en el Parque Fundidora de Monterrey. Es un museo interactivo, es un centro de ciencias que se ubica donde estaba el horno de la compañía fundidora de fierro y acero de Monterrey. que inició en operaciones en el año 1900 y cerró en 1986. Fue un ícono de la industria siderúrgica mexicana y pieza clave en el desarrollo de la industria de esta ciudad regiomontana. Ahora es un museo inaugurado en 2007 y está enfocado en mostrar el proceso de la producción del acero, la historia de la industria siderúrgica de Monterrey y su impacto en el desarrollo económico del país. Hay experiencias interactivas, exhibiciones educativas y espectáculos multimedia que simulan la fundición del acero. Justamente eso es lo que tienen que ver. Hay un espectáculo, una experiencia de la fundición que recrea ese proceso con efectos visuales y sonoros que te sumergen en la historia de la industria siderúrgica de Monterrey. También pueden visitar la cima del horno. Pueden subir a la plataforma panorámica para ver la parte superior del antiguo horno, donde pueden disfrutar de impresionantes vistas de la ciudad de Monterrey. Hay exhibiciones interactivas de ciencia y tecnología. Pueden explorar diferentes áreas interactivas que explican el proceso de la producción del acero. Está una tirolesa, que es la tirolesa del horno 3, para los más aventureros, para aventarse por las alturas en este museo. Pueden recorrer este lugar, pueden participar en un recorrido guiado y también hay un buen restaurante que se llama Lingote en esa parte. Visiten Monterrey, yo los espero en mis redes sociales en @viajabonito y en mi blog personal viajabonito.mx y nos escuchamos la próxima semana. ¡Saludos!
Gracias, Tocayo.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país? ¿Y qué es noticia este 19 de septiembre? Por supuesto que todo lo relacionado con la alerta sísmica y con el simulacro que será en apenas unos minutos. Recibirán un mensaje de texto quienes viven en la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México. Además de que en todos los altavoces la alerta sísmica sonará con su sonido habitual. Siga las recomendaciones de Protección Civil. Tómeselo muy, muy en serio, por favor.
Así es, Dani. También es tendencia lluvias, línea B, línea 5, Naucalpan y todo lo relacionado con las tormentas en el Valle de México. Las lluvias provocaron que en las líneas 5 y B del metro hubiera caos. Se cayeron varios árboles en 6 alcaldías. También hubo afectaciones en el Estado de México. Y sigue la alerta en el Estado de México por los deslaves. Ahora desalojaron en San Rafael Chamapa por el riesgo de otro deslave. Y en Jilotzingo aumentó a 10 el número de personas fallecidas.
Culiacán y El Mayo, 11º día de enfrentamientos en Culiacán. Acá en zonas de Sinaloa, hoy le preguntaron al presidente sobre la violencia y aseguró ahora que Estados Unidos tiene la responsabilidad por el operativo contra El Mayo y el hijo del Chapo. Bueno, todo el mundo tiene la culpa, menos las autoridades.
Así es, Dani. Es tendencia también Norma Piña y Poder Judicial, porque el Consejo de la Judicatura Federal acordó levantar el paro nacional del Poder Judicial y la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, pidió una nueva consulta para determinar si se puede actuar contra la reforma judicial.
Alessandra Rojo de la Vega, Katy Monreal y Cuauhtémoc, nuevo episodio de la telenovela en la elección por la alcaldesa. La Sala Regional en Ciudad de México del Tribunal Electoral revocó la anulación de la elección en la alcaldía, confirmó a Alessandra Rojo de la Vega como la electa. La candidata Katy Monreal impugnará la decisión.
También es tendencia Sheinbaum toma de protesta día feriado Jill Biden porque los diputados aprobaron el formato de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta el 1 de octubre. El Senado también aprobó una reforma para que este día cada 6 años sea descanso obligatorio. Por eso es tendencia día feriado y varios mandatarios ya confirmaron su asistencia en representación del presidente de Estados Unidos Joe Biden. Irá la primera dama Jill Biden.
Petro, Boric, Lula, los que ya sabíamos que vendrían. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine y de todo su equipo. Por favor, sigan las indicaciones y realicen el simulacro de la forma correcta, respetuosa y responsable en unos segunditos apenas, en unos minutitos. Este será. Vivi.
Gracias, que tengan un excelente día.
Soy Daniel Diturbide, nos oímos mañana, misma hora, misma estación, y nos vamos con Cher, que es tendencia porque participará en el show de Lencería, de Victoria's Secret, el famoso de las angelitas. Adiós. No matter how hard I try, you keep pushing me aside. Talking to you. It's so sad that you leave. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.